Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los del Buenos Días Madrid. A partir de este momento queda inaugurado nuestro concurso del objeto absurdo. Y hemos colocado algo que no tiene nada que ver con un estudio de radio en nuestro estudio de radio. Está Honorato buscándolo.
¿Dónde estará?
Ah, hay que buscarlo. ¿Cómo se hace esto? Pues entráis en nuestro streaming. Lo podéis hacer poniendo ondamadrid.es, pincháis emisión en directo, ahí nos veis por el ordenador, por el móvil, por la tablet.
Ahora estoy saludando.
Está saludando, exactamente. Hola. Si veis, si localizáis el objeto absurdo, nos mandáis rápidamente un WhatsApp al 628-091-117 poniendo vuestro nombre y el objeto, el nombre del objeto. Y automáticamente os daremos un numerito también por vuestro WhatsApp. Y al final del programa, pues sacaremos nuestra ya famosísima urna tuneada, fantástica. Y el que...
De cartón.
Haremos un sorteo ante todos los oyentes ven. Un sorteo absolutamente limpio. Y el ganador se lleva un lote de libros. Así que dicho queda, ahí está el objeto absurdo.
Estoy yo fijándome, está hoy difícil, ¿eh?
Está difícil, ¿no?
¿Tú?
Sí, lo hemos puesto un poquito más complicado, tampoco. Pero tampoco... ¿Qué pasa? ¿No se ve bien?
Sí se ve. Ahora que me fijo, sí se ve.
Sí se ve. Vale, perfecto. 628-091-117, dice Belén, que se ve reguleras.
Mejor, que esté difícil.
Bueno, que esté difícil. Hay que buscar el objeto absurdo, ¿vale? Ahí estamos. ¿Cómo llevamos la encuesta?
Muy bien.
Es que vamos a tanto palo.
A tantas
hoy
cosas.
Es que yo ya concurso de jojos... encuesta, objeto absurdo, yo ya enloquezco un poco, pero bueno.
Bueno, dice Rodrigo que si por él fuera que los políticos también pusieran para lo de las pensiones, que no solo él dice eso, ¿eh?
Hombre, sobre todo, a ver, pensión de diputado y esas cosas, 35 años, no iba a cobrar un duro nadie.
Manuel pregunta si el ministro ha fumado alguna sustancia alucinógena. Bueno, a ver.
Poca de respeto, que estamos hablando de un ministro.
Señor ministro. Víctor dice que ¿por qué no se encarga la empresa privada de las jubilaciones y así nos bajan los impuestos? En fin, son sugerencias, aparte de votar, que nuestros oyentes han puesto en nuestro Twitter. Hoy preguntamos, ¿cómo establecerías el cálculo de pensiones a raíz de esto de ampliar a 35 años el cálculo? Ofrecemos tres posibilidades, porque Twitter no nos da más, si no pondríamos más, pero solo hay tres. Últimos 15 años, 25 años elegidos por uno o una, o 35 años, que es lo que han propuesto el ministro. Pues ahora mismo, 15% últimos 15 años.
Sí.
Un 8% 35 años. Tiene sus partidarios.
Sí.
Y gana por goleada 25 años elegidos por uno o una. 77%.
Bueno, pues ahí va ganando esa opción que es intermedia.
Sí.
Ni una cosa ni la otra, ni los 15 años que hay ahora, ni los 35 que se proponen, sino 25 años a elegir entre toda la vida laboral. Yo quiero este, yo quiero el otro, yo quiero...
Sobre todo que nos favorezca un poquito.
Exactamente. Bueno, podéis seguir votando, ¿eh? Hasta la 1:10. Ahí está nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, votáis y vemos cómo ha quedado al final.
A la 1:10, nos enteramos.
Te toca ir a dar numeritos
para
lo del objeto absurdo.
Sí, ya estará el WhatsApp a tope, así que voy a por ello.
Vamos a por ello.
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues vamos a hablar a continuación de una película que va a sonar a todo el mundo mucho. Se llama La boda de Rosa. Es una película protagonizada por Candela Peña, está dirigida por Iciar Bollaín y es la gran favorita de los premios Feroz. Nada más y nada menos que ha cosechado 9 nominaciones a estos galardones en diferentes categorías que incluyen, entre otras, la mejor película, dirección, guión, en fin. Un mérito, por cierto, este último, el del guión, que se le atribuye a la directora de la cinta, Iciar Bollaín, y a nuestra invitada, que es Alicia Luna, que es su co-guionista. Alicia, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues encantados de saludarte, Alicia, y de darte la enhorabuena por este éxito, porque es que ha sido estrenar y empezar a cosechar éxitos y premios.
Qué bonito, ¿verdad?
¿Verdad?
Realmente el mejor de los premios es que a la gente le guste la película y te lo digan. Uh-huh. Este es un gran premio.
Pues sí, y sobre todo en un año tan complicado, ¿verdad? Que tenemos unas ganas, sí, de decirle adiós. ¡Puf! Increíble.
Tenemos muchas ganas de reír, uh-huh, y de tener confianza en los otros. Tenemos, uh-huh, ganas de poder respirar y de sentir abrazos. Esto es de lo que tenemos ganas, ¿verdad?
Bueno, La boda de Rosa. ¿Qué podemos contar de la película sin destriparla?
Podemos contar de ella que es una historia de una mujer que necesita encontrarse a sí misma. Y lo más difícil para encontrarse a sí misma es que cuando toma esa decisión que le va a ayudar en la vida, tiene enfrente a toda su familia que no lo entiende. Uh-huh. Esto es un poco de todos, ¿eh? Todos y de todas. No es una película solo para mujeres, es una película muy inclusiva. O sea, que en la película hay hombres, pero hay muchos varones que están viendo la película y también nos están agradeciendo haberla hecho. Y se trata de que toda la familia de Rosa, gracias, uh-huh, a lo que Rosa hace, toda esta familia termina encontrándose cada uno, terminan dándose cuenta de qué vida llevan, ¿no? Que van todos como pollos sin cabeza.
Uh-huh. Oye, Alicia, fíjate, toda película empieza por un guión, evidentemente, porque si no, mal empezamos. Fíjate que a mí eso siempre me ha parecido complicadísimo. Tú puedes tener una idea en la cabeza, pero luego lo tienes que trasladar a un papel en forma de diálogos, normalmente, y de situaciones. Pero ya, escribir un guión a dos manos, eso ya me parece una cosa imposible completamente, porque claro, en este caso, Iciar y tú, os habéis tenido que compenetrar mucho. Muchísimo, porque una diría una cosa y la otra diría otra. ¿Cómo habéis trabajado en equipo?
Bueno, en general, cuando yo trabajo casi siempre en equipo, ¿vale? Y entonces cuando lo hago sola, tengo muchísimas dudas y me echo a la calle a caminar y me vuelvo loca. Entonces, realmente trabajar en equipo a veces es más sano, porque se confronta todo, ¿no? Tienes a tu compañera como coach. Trabajar con Iciar para mí es fácil porque nos conocemos desde hace muchos años.
Bueno, hicisteis Te doy mis ojos, por ejemplo, ¿no? Juntas.
Sí, también. Fíjate. Entonces, a pesar de que ninguna de las dos somos fáciles, ¿no? Porque no se nos convence a la primera, o sea, la una mira a la otra con cara de pez cuando se propone una idea antes de aceptarla. La ponemos en duda muchas veces, pero trabajar con Iciar es fácil. Nosotras solemos trabajar lo que llamamos escaleta, los guionistas, que sí, es un poco el esqueleto de la historia, ¿no? Las pequeñas situaciones que van a ir componiendo esta hora y media de historia. Esto lo hacemos juntas, es un pulso, tardamos mucho, se hace y se vuelve a hacer. La creación de los personajes también. Iciar es muy sesuda para esto de los personajes, yo soy más ansiosa y ya creo que he terminado enseguida, pero ya es no, esto no está bien, hay que volver. Esto también. Uh-huh. Luego la escritura del guión, Iciar suele encerrarse, escribe de una tacada así en muy pocos días, lo devuelve, yo lo leo, corrijo, le vuelvo a dar, así, ¿sabéis? Hacemos muchas versiones, muchas lecturas, muchas asesorías y no se da el guión por terminado casi hasta que Iciar va a rodar, porque cuando va a rodar ensaya con los actores y ahí vuelve a cambiar cosas, ¿no?
Cuando empezáis a escribir el guión, en este caso Iciar y tú, ¿tenéis ya claro quiénes van a ser los actores que interpretan ese guión? Lo digo porque, claro, tener en la cabeza a una persona metida ya en el papel, aunque sea en vuestra propia imaginación, supongo que os ayuda a ponerle en su boca determinadas frases.
Sí, pero hay que aprender a trabajar con quien trabajas, ¿no? A ICIAR no le gusta pensar en ningún actor ni ninguna actriz para no llevarse luego el fiasco de que esa actriz no pueda trabajar porque está en otra historia, ¿no? Entonces, ella prefiere no poner caras y luego hace un casting y ahí en el casting decide.
Oye, pues me parece complicadísima la historia, me parece un trabajo de un mérito increíble. Luego, tú cuando escribes el guión, fíjate, sin poner cara, sin imaginándote a los... No, es inevitable imaginarte al personaje cuando estás escribiendo. Y luego lo ves en la pantalla, claro, la sensación tiene que ser muy curiosa.
A ver, yo sí me pongo cara, si vos ves, yo sí, pero yo, o sea, no le digo a la persona con la que estoy trabajando, no le digo por esto, ¿no? Pero yo sí, pero yo tiro muy alto, ¿eh? O sea, yo, si escribo sobre un hombre, digo, esto, Robert De Niro, me imagino a Robert De Niro, y digo, pues no, Robert De Niro, esto no vería nunca, está fatal, ¿sabes? Y vuelvo a corregir. Y en mujeres, Meryl Streep. Yo siempre lo más alto.
Tú siempre vas... Claro, luego es inevitable que te choque ver a quién hace el papel.
En general no me choca, Bueno, en este caso, están todos tan bien que no me chocó nada. O sea, yo fui a rodaje la última semana y me emocionaba mucho, ¿eh? Me emocionaba mucho, justo se rodó la boda. Y estaba muy emocionada de verlos a Iciar cuando cortaban, se reía de mí y me decía, ¿a qué no te lo imaginabas, no? Y realmente es que todos cogieron su papel y lo hicieron suyo. Entonces eran ellos, eran el grupo de hermanos. Que cuando en rodaje se iban a comer, a la hora de comer, comían juntos y se comportaban como tres locos hermanos. Y decía, yo le decía a Iciar, míralos, si son ellos, son los hermanos. Y Iciar se reía de mí. Realmente han hecho un trabajo increíble, ¿eh? Paula Useron también, de hija, han hecho un trabajo. Yo creo que es una de estas películas que crece según se va incorporando el equipo. Y cada uno lo recoge, pero no solamente ya los actores, y también los directores de foto, Laia haciendo el arte, el sonido que ha hecho Eva, o sea, es todo lo que está hecho ha crecido la película, ha crecido el guión, bueno, y al final la película brilla.
Bueno, teniendo en cuenta la cantidad de nominaciones que tiene a los premios Feroz, esto apunta a gran favorita en los Goya, ya directamente.
Sí, vamos a ver. Luego nunca las películas con mayores nominaciones luego son las que salen perdiendo siempre. Porque luego la gente quiere apoyar a los que empiezan, porque se lo merecen también, y entonces pues a los que ya somos más talluditas nos van dejando atrás, ¿no?
Bueno, hay que ser optimista, Galicia. Sí.
No, pero yo ya soy muy optimista. Para mí el premio son la cantidad de WhatsApps que recibo de gente conocida, de amigos y de colegas diciéndome que qué maravilla, o cuando me encuentro a vecinos por la calle, yo vivo en un pueblo, entonces cuando me los encuentro y me dicen que he visto... la boda de Rosa, qué bonita. Esto es un premio, realmente lo es.
Oye, ¿cuánto tiempo habéis tardado en elaborar este guión? ¿Cuánto se tarda habitualmente?
Bueno, normalmente un guión se puede escribir en un año. Yo digo que menos, es un poco peliagudo, pero puede también ser, ¿no? Y Ciar y yo tardamos mucho más, siempre. Y en esta película también, porque hubo parones porque ella se tenía que ir a rodar otra película, yo me incorporaba a una serie... hemos tardado más de lo normal, quizá, ¿no? Y también porque siempre nos metemos en camisa de once varas. Entonces empezamos con historias que son muy difíciles de ver por otras personas, ¿no? Y esto, en lugar, o sea, no nos llena de desconfianza, nos hace luchar más por esta historia. Pero ten en cuenta que Iciar y yo, es que no me acuerdo cuándo empezamos, pero hace años, ¿eh? Y al principio de todo... queríamos que fueran tres mujeres, o sea, tres amigas que se van a visitar a otra a Tokio. Y allí se encuentran con la historia, que esta se quiere casar, ¿no? Y nos fuimos a Tokio, y de Tokio a Kioto, a conocer a una mujer que organizaba bodas. Luego, fíjate todo lo que ha cambiado, pero te lo cuento para que veas el tiempo y el trabajazo. O sea, han sido años, pero porque hemos tenido que cortar para otras cosas.
Oye, y una vez que dijisteis, si hiciera y tú, bueno, ya está, acaba el guión y empezó el rodaje, a lo largo del rodaje se va cambiando, se va, digamos, perfilando, se va retocando ese guión, o una vez que está cerrado
Eso depende de cada persona. Como te he comentado antes, ICIAR ensaya con los actores antes de rodar.
Sí.
Y ahí es donde hace la ultimísima versión. Ahí es donde cambia. O ya cuando se pone a rodar, yo creo que no. Que no, porque ya antes ya ha estado trabajando con el equipo entero. Ahora mismo ICIAR está preparando otra película, que el guión no es mío, el guión es de Isa Cuesta. Isa Campo. Y lo mismo, está ya preparando. Entonces ahí ensaya, ahí decide cambios, ahí habla con los departamentos diferentes de foto, de arte, de vestuario, y ahí es donde se deciden los últimos toques de guión. Cuando empieza a rodar, yo pondría la mano en el fuego, ¿verdad? Porque no está aquí ICIAR, igual luego me dice que no, bueno. Pero yo creo que sí, que justo cuando ICIAR se pone a rodar, ya el guión está cerrado. Pero en los meses previos está haciendo la versión de rodaje.
¿Y tú en qué estás? Porque me imagino que ya estarás con algo en la cabeza, por lo menos.
Sí, yo estoy a varias manos. Estoy metiéndome mucho la cabeza en un proyecto también para con ICIAR, aunque ella está ahora preparando, yo sigo adelante, con la misma productora, con Cristina Zumárraga, que es Tandem Films. Y en principio es un proyecto de serie, pero vamos a ver si no terminará siendo un largo. Estoy con eso y estoy con otra serie también de abogadas y con alguna cosa más, despacio sembrando.
Bueno, pues fíjate, hoy queríamos hablar de esta película, de La boda de Rosa, una película que huele fenomenalmente bien, ya digo yo que desde luego a Goya, aunque tú tengas todas las precauciones del mundo, de momento tiene un montón, 9 nominaciones a los premios Feroz, pero queríamos también hacer una especie de homenaje, porque siempre hablamos de las películas y hablamos mucho de los actores, evidentemente, de quien la dirige, evidentemente, pero a veces nos olvidamos un poquito más de vosotros, de los guionistas. Así que hoy queríamos haceros un pequeño homenaje en tu persona, Alicia Luna, porque hacéis un trabajo fantástico que luego es el que disfrutamos a la hora de la verdad todos en la gran pantalla. Así que enhorabuena, que tengáis muchísima suerte con La boda de Rosa y en cuanto la vea, te cuento qué me ha parecido.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ti por este abrazo radiofónico que me llegan a través de las ondas.
Muy bien, un beso, Alicia.
Un
suerte.
Beso.
Hasta
chao,
luego.
Chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia social, notable presencia
días
policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en... Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, La experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá. Lobetani.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
71.198, 4 millones de euros.
¿Y si este año te tocará a ti?
La suerte, esta vez, puede estar de tu lado.
Sigue en Onda Madrid, el gordo de Navidad.
El sorteo de siempre, como nunca antes te lo han cantado.
Con una programación especial desde las 8 de la mañana, con Eli del Valle al frente.
Desde el Salón del Teatro Real de Madrid.
En las administraciones ganadoras, con los loteros, con los afortunados ganadores.
Y con muchas sorpresas a lo largo de todo el programa.
Y es que seguir el gordo en Onda Madrid tiene premio para nuestros oyentes.
Solo por oírnos podrás ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos gracias a Muebles Adama.
El gordo de Navidad toca en Onda Madrid.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Esta musiquita nos indica que ha llegado Miguel Aguado con su ecología de andar por casa. Antes tengo que decir que he cambiado de sitio. El objeto absurdo, porque me estaban diciendo mis compañeros, es que no se aprecia bien por el streaming. Bueno, pues lo he cambiado a un sitio donde se ve mejor. Ya está. ¡Hala! Ya tenemos el objeto absurdo colocado en alguna parte de nuestro estudio. Si lo descubrís, nos mandáis vuestro nombre con el objeto, evidentemente, al 628-091-117 y hacemos un sorteito antes de acabar el programa y el ganador se lleva un lote de libros. Miguel Aguado, muy buenas.
Muy buenas, una pista, yo no soy ese objeto absurdo.
No.
Porque no soy un objeto.
Y además no se te ve porque estás en el ángulo muerto de nuestro streaming. Parece que estoy hablando sola, pero no, está Miguel Aguado aquí. Bueno, que hoy en la sección nos vamos a fijar en otra empresa. Hace unas semanas hablábamos con una empresa que hacía suministraba carne ecológica. Nos gustan las empresas que contribuyen a mejorar el medio ambiente.
Y con ingenio y con saber hacer.
Bueno, y con mucha ilusión porque y con mucho atrevimiento, porque hay que, en fin, hay que tener lo que hay que tener para poner en marcha una empresa nueva, con productos novedosos y, como digo, muy respetuosos con el medio ambiente. Yo creo que vamos a hablar de zapatos, de calzado.
De calzado ecológico, sí. Fíjate que no tiene nunca más sentido que el de ahora, de andar por casa, ecología de andar por casa. Y es muy importante y veremos. Yo quisiera, me he acordado de algo que me ocurrió con unos zapatos que me regalaron hace un tiempo y que nos puede dar una pista, ¿no? Porque a veces todos, ¿qué es un zapato ecológico? Pues vete a saber, ¿no?
Sí.
Que es hecho con materiales ecológicos, que sea respetuoso y quizás poco más, es lo que le pedimos o lo que tenemos como concepto.
Sí.
Me regalaron unos estéticamente muy bonitos y me dijeron, estos son de los que te gustan a ti. ¿Por qué? Porque era todo de esparto por una parte, de cuerda, de tela, de algodón, de verano, ¿no? Y la verdad que eran bien chulos, ¿no? No me atreví a preguntar el precio, pero ponle, vamos a pensar, 35 o 40 euros.
Sí.
Pensemos eso. Bueno, es verdad que eran de material ecológico, pero me duraron un solo día.
Vaya.
Primero, porque eran absolutamente incómodos, me dolía la planta del pie, y segundo, porque se estropeaban, se deshilachaban. ¿Lo ecológico es que me dure un zapato un solo día, aunque sea de material ecológico?
No.
Esta es parte de la reflexión, las cosas tienen que durar. Entonces hemos encontrado a esta gente que dices que le pone entusiasmo, trabajan los materiales y mezclan sostenibilidad y salud. Se llaman Ray Musgo, la empresa, y vamos a hablar con Lorena, que es una de las responsables de las promotoras, uh-huh, y verás qué gusto. Estoy seguro que es todo lo contrario, aunque me lo regalaron con todo el corazón, que esos zapatos que yo solamente disfruté un día y poco.
Oye, yo estoy de los zapatos de Ray Musgo y la verdad es que son, aparte de todo lo que conlleva su fabricación del que vamos a hablar ahora, que son bonitos, ¿eh? Son muy bonitos.
Qué pena que sean solo de mujer. Mi primera pregunta es cuándo van a hacer de hombre.
Bueno, espérate, que saludemos a Lorena Gasco. Lorena, buenos días.
Hola, buenos días, Madrid. Bueno. Un saludo a Miguel y a Eli.
Bueno, un saludo desde Zaragoza, porque vosotros habéis montado vuestro taller, vuestra fabriquita, vuestras oficinas, vuestro almacén, todo lo tenéis en Zaragoza.
Exacto, tenemos aquí la fabricación y el punto de venta principal también está aquí. Intentamos también que todos los proveedores sean los más cercanos posible. Lo único que, bueno, a veces es un poco complicado porque estas pequeñas empresas pues van desapareciendo, pero bueno, de momento.
Lorena, ¿cómo comenzó la aventura de Ray Musgo?
Pues teníamos una idea porque como consumidores buscábamos un zapato que fuese súper cómodo, porque nos parece que es algo imprescindible, que tuviese un diseño diferente de lo que se ve en todos los sitios y que fuese ecológico, ¿no?, que respetuase el medio ambiente. Y la verdad es que no encontrábamos este tipo de producto, entonces pensamos, ¿por qué no lo creamos nosotros? Y ahí nos lanzamos a la piscina.
Sí, y yo creo que hay un aspecto que has dicho así un poco de pasada, es el intentar trabajar con proveedores de proximidad, que aparte de que hablamos muchas veces que nos evita ese transporte del otro lado del planeta, que puede ser incluso más barato, no aseguramos tanto la calidad y desde luego hay unas grandes emisiones de CO2, también esto sirve para perpetuar profesiones o para dar juego a sectores económicos, sobre todo en el entorno rural. ¿Os lo estáis encontrando en Zaragoza, los proveedores? ¿Les estáis dando estabilidad o ayuda?
Sí, claro, de eso se trata, pues de potenciar también, fabricar todos los materiales que forman parte del zapato lo más cerca posible. También otra ventaja que tiene esto, además de fomentar el trabajo de estas profesiones que están un poco desapareciendo, es la manera que podemos nosotros controlar esa fabricación, porque si algo no sale bien, si los colores con los que se están tiñendo las pieles no son los adecuados, pues en un momento nosotros nos podemos desplazar a cualquiera de estos puntos. Entonces, también permite tener mucha agilidad a la hora de diseñar nuevos modelos, por ejemplo.
¿Y qué materiales empleáis? Porque, por una parte, la piel, aunque estoy seguro y yo te preguntaría qué tratamiento le dais distinto, porque hasta ahora el tratamiento de la piel de forma convencional tiene un efecto de contaminación bastante alto.
Claro, se utilizan metales
se utilizan metales pesados,
sí.
Claro, y...
Exacto.
Y utilizáis también otros materiales, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos y qué control hacéis con ello para asegurarnos de que además son materiales ecológicos?
Pues nosotros usamos piel porque es el material que mejor... función da para un calzado, porque permite que transpire muy bien el pie, que se amolde muy bien, pero en la manera de curtirla es con extractos vegetales. De esta manera, además de no contaminar, también es apto para personas que tienen alergia a metales, que desgraciadamente hay un alto número de personas con estos problemas. Entonces, no contaminamos y a la vez cuidamos la salud del pie. Usamos otros materiales también, por ejemplo, las plantillas las hacemos de maíz, algodón y quenaf, que son totalmente naturales y biodegradables. Las hebillas y cualquiera de las piezas metálicas no contienen níquel, que así tampoco da alergia. Muchos tacones son de madera de pino o de madera reciclada. Y la suela es de un material que se llama EcoTPU, que es de origen, la materia prima es de origen vegetal. Y solo se utilizan energías renovables en su fabricación. O sea, que intentamos que todo el conjunto de los materiales sea lo más respetuoso con el medio ambiente y además con la salud de los pies, aparte de aportar mucha comodidad.
Y aparte de cuidar la salud de vuestros trabajadores, Lorena, porque decimos la utilización de metales pesados para curtir las pieles, hombre, puede afectar al pie del consumidor, pero me imagino que también a los trabajadores que tienen que estar manipulando estos elementos, ¿no?
Hombre, por supuesto, es súper cancerígeno, el cromo 3 tiene muchísimos problemas. En principio, en Europa está prohibida su utilización. Pero sí que es verdad que el cromo 3 puede pasar a cromo 6 de manera, o sea, con la oxidación del ambiente y tal. Entonces es muy difícil de controlar en cada momento si existe este tipo de cromo o no. Entonces, pues bueno, de esa manera pues es mucho más natural y cuidamos de todo el mundo así.
Bueno, lo de las suelas de maíz, a mí esto me encanta, porque además creo, Lorena, que son comodísimas, ¿no? Que vas como flotando cuando las pisas.
Exacto, eso es una de nuestras premisas a la hora de diseñar un calzado, que parece que sea muy fácil, pero bueno, hay que tener en cuenta un montón de temas, ¿no? El ancho de la horma, la altura del tacón, el ancho del tacón, la curva del empeine. O sea, son un montón de cosas que tenemos en cuenta para que sobre todo sea súper cómodo, porque al final nuestras clientas repiten con nuestra marca Raimundo por comodidad principalmente también.
Lorena, yo estoy viendo que esto es una aplicación práctica de la ciencia, que es lo que me gusta. A veces nos parece que está todo muy aislado y es una aplicación muy concreta. Se nota que hay conocimiento en los materiales, se nota por lo que nos cuentas y por el trabajo al detalle con todos ellos. Vemos también que hay una parte de física para que realmente puedan ser cómodos y las medidas exactas. Tenemos otra parte también, seguramente, de ciencias de la salud, de medicina, porque tienen que ser saludables, tienen que ser cómodos en este caso. Y luego al final es una empresa con una marca, con unos productos que vende en el mercado. ¿Qué procedencia tenéis los que habéis iniciado este proyecto? Porque se nota que habéis mezclado ciencia, conocimiento, marketing y al final nos da un producto cotidiano, pero bueno.
Pues yo soy ingeniera química.
Se notaba.
Y mi socio es geólogo y los dos tenemos pues experiencia en temas de medio ambiente. Anteriormente hemos trabajado en medio ambiente y en investigación. Y luego sí que nos hemos formado en diseño de calzado, porque de eso sí que anteriormente no teníamos ningún tipo de formación, pero bueno, a la hora de desarrollar el producto sí que nos formamos en diseño y en temas también de marketing.
Oye, Lorena, ¿y cómo os apañáis? Quiero decir, estamos en un momento complicado. Sois dos personas muy jóvenes que os lanzáis a una aventura que me imagino que no estaba garantizado su éxito desde el principio. Utilizáis una serie de premisas que evidentemente no son baratas. ¿Cómo habéis combinado todos estos factores? En definitiva, ¿cómo estáis saliendo adelante?
Trabajando muchísimo y sobre todo eso, trabajando mucho, teniendo mucha ilusión, porque la verdad es que nos encanta nuestro trabajo y siempre queremos pues buscar materiales nuevos, buscar nuevos puntos de venta, nuevas comercializaciones, y sobre todo teniendo una calidad de nuestro producto muy alta, que es la manera en la que pues eso, que la gente quiere volver a consumir o a comprar nuestros zapatos.
Bueno, yo he estado viendo lo que tenéis en vuestra tienda online, porque tenéis página web, servicio online, ¿no? Quiero decir, yo os hago un pedido y me lo mandáis.
Exacto, vendemos a través de nuestra página web, que es www.raimusgo.com, y tenemos envío gratuito y el cambio de, pues, cambio de talla también. O sea, intentamos tener unas características en nuestra web pues similares a las de grandes plataformas, ¿no? Porque también nos pueden llamar nuestras clientas que quieren comprar online y nosotros les asesoramos con la talla, les asesoramos con el tipo de horma, y bueno, facilitamos que la compra sea muy fácil y en 24 horas la puedan tener en sus domicilios.
Bueno, yo he estado ahí cotillando. Tenéis deportivas, hay unas peluditas que les he echado yo el ojo. Hay botines, hay zapatos. Claro, la pregunta es, Miguel, ¿para cuándo? Que él se queja, dice, no hay para hombre.
Hay para que los hombres hagamos regalos. Eso exacto. Sí, pero también yo quiero para mí.
Por supuesto, lo tenemos en mente. Lo que pasa que, bueno, con tanto trabajo que tenemos, nos resulta complicado diseñar una nueva línea, buscar una nueva fabricación, porque cambia todo mucho y hay que invertir, es como prácticamente hacer un proyecto nuevo. Entonces, lo tenemos en mente, todo llegará, pero de momento a corto plazo seguimos con señora.
Bueno, pues sí, queremos contribuir primero a que haya empresas que ponen tanta ilusión y luchan porque nuestro medio ambiente sea bueno. Si además queremos tener unos zapatos de calidad, unos zapatos que nos duren, no como los que le regalaron a Miguel.
Eso es lo más
unos zapatos ecológicos, efectivamente, de fabricación nuestra, española, con lo cual ahorramos emisiones de CO2. En fin, todas estas cosas, pues ahí tenemos a dos jóvenes emprendedores que repito, han puesto muchísima ilusión en el proyecto, que son Lorena y Javier. Lorena Gasco, una de las fundadoras de Raimusgo, Raimusgo con Y, raimusgo.com. Ahí lo encontramos. Lorena, que tengáis muchísima suerte.
Muchas gracias.
Un beso muy fuerte.
Un saludo.
Y en cuanto tengáis calzado de hombre, pues mira, te regalaré yo unos, Miguel.
Ahí está. Muchas gracias.
Que estoy hoy, que me salgo.
¿Cómo nos gusta esta gente?
Claro que sí. Seguiremos hablando de empresas sostenibles.
Sí, sí.
¿Eh?
Y de gente con fuerza, con ganas, ¿verdad?
Claro que sí. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ha llegado el momento de viajar en el pasado. Es algo que hacemos todos los viernes con la ayuda de Belén Amonacid y sus Buenos Días Pasado. Creo que hoy le ha picado un poquito la envidia y nos va a llevar a vivir algún acontecimiento en directo del pasado desde algún lugar también muy concreto. Belén, buenos días.
Muy buenos días. Me vas eligiendo unos zapatos de vestir porque vamos a ir a un lugar en el que hay unas normas de vestimenta. Hay que ir prácticamente de gala. Por primera vez, los madrileños de a pie podemos visitar el Retiro de Madrid. Se abre al público hoy, 12 de mayo de 1767. Nos han abierto también las puertas a los del Buenos Días Pasado y de hecho vamos a hacer el programa en directo desde el Jardín del Retiro.
Buenos Días Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Buenos Días Pasado, no se lo podía perder. Programa especial desde los Jardines del Retiro, el día en el que por fin se abren al público. Hoy, 12 de mayo de 1767, hablaremos de un antes y un después en el ocio de los madrileños. Todos podremos, en fechas concretas, eso sí, pasear por el entorno como si fuéramos uno más de la familia real o de los grandes de España. Había ganas, por supuesto, aunque no olvidemos que para hacerlo debemos sacar nuestras mejores galas. De hecho, con pajarita incluida, encontramos ya a nuestro compañero Luis Gil de Antúnez.
Así lo indica la orden del ayuntamiento y mejor cumplirla a rajatabla si no queremos tener problemas con los guardas reales del sitio. A saber, los caballeros deberán ir peinados, sin gorro, red montera o cosa que desdiga del traje decente que se usa, que deberá ser la casaca y la chupa, nada de jaquetilla, capa ni gabán. En cuanto a las damas, deberán guardar el manto, la mantilla o la pañuela en el momento en el que entren al parque, y es que si no, será requisado. Que no olviden además llevar su pamela. Precisamente con una pareja que cumplía perfectamente con las normas, nos hemos encontrado. ¿Por qué se han venido?
La tranquilidad, sí. La paz,
oír a los pajaritos. Es un sitio especial para escuchar los pajaritos y para alimentar el amor.
Y siempre con decoro, tengan en cuenta que tenemos por aquí vigilando de cerca a los guardias y también por si alguien decide venir con algún animal de compañía o introducir algún tipo de comida o bebida, recuerden que es algo totalmente prohibido.
Pues vamos a tenerlo en cuenta porque no queremos ninguna multa, así que corra al aire entre esa pareja. Sonido en directo, ahora sí que sí, desde el gran estanque del Retiro. Vamos a encaminar hacia allá nuestros pasos. Tiempo de Felipe IV, año 1635, y una vez más, la diosa Circe, que es la protagonista de uno de los grandes espectáculos en los que el monarca no escatima en gastos. No es una naumaquia, un combate naval, pero aseguran Francisca Gutiérrez Chacón que no faltarán los barcos, los juegos de luces y hasta dicen que los fuegos artificiales.
De momento vemos ya esa isla levantada de la superficie del agua como unos 7 pies, justo en el centro del estanque y adornada de corales, de perlas, de conchas. Hay cascadas de surtidores de agua. Vemos una barca llegar. La arrastran tritones, también sirenas cuyo canto ya se escucha. Una barca que llega ya a esa tierra firme. Entra ahora en escena otra nave, es la de Ulises, atraída seguro por esos cantos preciosos, armoniosos. ¿Quién no querría dejarse atrapar por ellas? Pero un momento, porque el sonido se va transformando igual que las propias sirenas. Un canto extraño y desagradable, preludio sin duda de nada bueno. Porque sí, acabamos de ver rayos que caen casi sobre nosotros. Volvemos de nuevo a mirar al centro del estanque y comprobamos con asombro cómo todos los hombres de Ulises acaban de convertirse en cerdos.
ojiplática, podría decir que me encuentro en este instante. Ya siento yo tener que dejarlo aquí, pero hay muchas historias que contar en el retiro y no podemos, lamentablemente, retransmitir en directo las 5 o 6 horas que suelen durar estos espectáculos. Menos mal que por lo menos los invitados suelen tener manjares y refrescos en abundancia para que no se quejen, a expensas, eso sí, de muchos miles de ducados que, recordamos, salen del erario público. Vamos caminando por este retiro madrileño, 5 meses después del comienzo de las obras, finalizado el pabellón estufa creado para acoger la Exposición Universal de las Islas Filipinas. Todo un artista, dicen que es el arquitecto al que debemos este proyecto, Ricardo Velázquez Bosco. 30 de junio de 1887, Estanislao Cuetos Doriga. Dicen, cuentan, que eso que se ve es un auténtico palacio de cristal.
Se alza como una catedral de vidrio sobre una colina. Sin apenas palabras deja este gran invernadero en el que vemos ya plantas y flores procedentes de las islas Filipinas, pero que nos hace creer elevar la mirada al cielo para ver esa inmensa cúpula de cristal de casi 23 metros de altura. Parece frágil, pero nos aseguran que no lo es.
Es una demostración de poderío de arquitectura. El cristal está calculado para que el granizo, salvo que fuera una granizada tremenda, no debe romperse.
En el centro, por cierto, y ya en el suelo, un pequeño estanque y varios surtidores para mantener la humedad que precisa la vegetación. Todo ya preparado para el momento en el que llegue la reina regente María Cristina de Habsburgo y se proceda a la inauguración oficial. Seguro que una de las actividades que más va a llamar la atención, sin duda, será el día a día de los indígenas. Y es que sí, alrededor del palacio se ha montado un pequeño poblado en el que vivirán las próximas jornadas. Alrededor, casas filipinas realizadas con madera y con ramas, barcas también de las islas en el pequeño lago que se ha creado para la ocasión, y hasta los propios indígenas que pasarán aquí un tiempo para que podamos ver cómo es su día a día.
Curioso cuanto menos, lástima que todo, incluido el Palacio de Cristal, tenga que desmontarse dentro de unos meses para llevarlo hasta Manila, aunque quién sabe, a lo mejor se cambia de opinión y se queda para siempre en la ciudad de Madrid. Suena el teléfono en este instante, en directo, en Buenos Días Pasado, lo que no sé es quién está llamando.
Por favor, Belén Almonacid. ¿Sí? ¿Es usted?
Soy yo.
Bien, tenemos una llamada con lo revertido de Gloria Talavera. ¿La acepta?
Pues sí, habrá que aceptarla.
Le paso la llamada. Hablen, por favor.
Hablemos. Gloria García Talavera, septiembre de 1928. ¿Desde dónde nos llamas?
Desde el mismísimo retiro madrileño. Aquí en concreto, en la sala Viena Park, se ha colocado el primero de los teléfonos públicos madrileños, protegido, eso sí, por una especie de caja de madera. Y os advierto que el aparato parece muy sencillo. Tan solo hay que descolgar, esperar a que nos hable la telefonista, que nos indicará todos los pasos a seguir. Será de gran utilidad, os podéis imaginar, para los madrileños, porque no todos podemos acceder a tener un teléfono en casa. Eso sí, ya aventuramos que será solo para conferencias breves y de urgencia. Para que nos hagamos una idea, los 30 céntimos de la ficha que hay que comprar previamente nos dan como para 3 minutos, y eso dependiendo de a dónde estemos llamando.
Bueno, pues por cierto, llegados a este punto, ya que ha sacado a relucir el tema del dinero, me están preguntando desde producción, que conste, ¿qué has hecho, Gloria Talavera, con el dinero que te dimos para comprar la famosa ficha? Porque hasta donde yo sé, he aceptado una llamada a cobro revertido.
Te lo cuento, voy a ser sincera, las prisas que no son buenas consejeras. Vamos, que me lié y no encontré dónde comprarla y la amable telefonista me dio esta opción.
Sí, sí, claro, seguramente que sí, Gloria Talavera. Salvados por la campana o por la música. La que suena en este instante, la de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por el maestro Villa. Con ellos vamos a poner el punto y final a esta edición especial desde el Parque del Retiro del Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que estamos en disposición de adelantar. Seguirá tocando esta formación todos los domingos veraniegos.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Muchas gracias, Pilar Monacid. Vaya recorrido por esta inauguración del retiro como parque público. Encantada. Yo también agotada.
Ay.
Bueno, Honorato, ¿cómo llevamos la encuesta? Vamos con la encuesta.
La encuesta, venga, la cerramos. 27% dice que hay que establecer el cálculo de pensiones los últimos 15 años. el 7% que los 35 años que propone el ministro. Poco y ha ganado éxito. Los 25 años elegidos por uno o una, el 67%.
Bueno, pues ahí queda dicho.
Perfecto.
Nosotros planteamos una pregunta, el pueblo responde y ahí
hay que hacerle queda, caso al
pues
pueblo.
Alguien quiere tomar nota. Poco bueno. Éxito lo del ministro, en fin.
Bueno,
más éxito
oculto.
Los 25. Oye, que no está mal. Objeto oculto. Dice, llega el momento.
Dice sí. Lorena, como no sea el portátil. No, Lorena, no es un
Lorena,
portátil.
Que se ve muy bien. Venga, desde este momento queda cerrado ya. El tema del objeto oculto. Hombre, oculto, no está, si no estáis viendo por streaming, hombre, aquí lo tengo yo. Un pedazo de percha. Una percha de madera que en un estudio de radio pues no parece que tenga demasiado, y menos colgando de mi micro, pero bueno, ahí está. Bueno, que tenemos en la urna con los papelitos de quienes han participado en este concurso. Me remango para como los magos, para que no se vea. Para que se vea que no hago trampa.
Yo tengo aquí el listado.
Un papelito.
Y a ver qué número es.
Papelito número 24. Ahí lo enseño a la cámara. 24. ¿A quién corresponde?
Pues se llama Miguel.
Miguel ha acertado con que era una percha.
Sí.
Vale, perfecto. Pues Miguel, que te llevas un lote de libros. Voy a sacar más papelitos para que se vea aquí el 26. Mira, ¿no? Estamos por los 20.
Que nos tenemos que ir.
Aquí el 32. Que ahí está. Bueno, pues ya está. Será por cosas que hemos hecho hoy. Mañana más, a partir de las 10 de la mañana os dejamos con algunos momentos especiales del programa. Hasta mañana. A 9 días de la Nochebuena, en los fogones del Mirador de Cuatro Vientos no paran de trabajar. Entre otras cosas, se están elaborando miles de menús navideños para las personas que la noche de Nochebuena van a cenar en uno de los comedores sociales de Madrid. Ahora nos piden atención voluntarios que empaqueten toda esa comida que harán llegar a quienes más lo necesitan. Chema de Isidro, que es formador de la ONG CESAL y fundador de Gastronomía Solidaria. Chema, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuántas raciones tenéis que elaborar para Nochebuena?
Pues raciones, bueno, tenemos que dar unos 20.000 menús.
¡Madre mía!
60.000 platos. Sí, la verdad que mola, la verdad.
60.000 menús. ¿De dónde proceden los ingredientes con los que los elaboráis?
Pues mira, pues esto lo compramos con el dinero que ha financiado la Caixa y CaixaForum y tal, pues los compramos la materia prima y luego pues la elaboración la hacemos aquí en las cocinas de Cuatro Vientos. Los compañeros, los voluntarios somos los que envasamos y tal, ¿sabes? Uh-huh. Así que somos una cadena magnífica de seres humanos súper solidarios y bueno, y dispuestos, ¿no?
Podemos anunciar que hay competición de jojojo. Vosotros la habéis querido. Nosotros lo hemos propuesto, ya ha habido respuesta. Tenemos primeros participantes, así que os podéis animar a seguir enviando vuestro jojojo al WhatsApp. En nuestro número WhatsApp deja su particular jojo. El primero en abrir competición ha sido Javier.
¿No está mal, Javier? Oye, este es Javier, ¿no?
Javier.
Bueno, luego lo puntuaremos, venga.
Venga, pues también prueba suerte en nuestro talent show.
Sí.
Rosa.
¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo!
Rosa desde Torrejón de Ardoz.
¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo!
Rosa Torrejón, prueba. No está mal. ¿Qué?
El tercer participante.
Pero que tenemos más.
Sí, tercer participante.
Sí.
Enrique.
A ver.
¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo!
El jo, jo, jo de Enrique. Ahí está, ¿eh?
Ahí está. Apunta maneras.
Sí.
Siguiente participante.
No puede ser, pero
en esta mañana.
No puede ser.
¿Vale? José, que además.
Sí.
Además, ya nos sirve porque José nos hace el jo, jo, jo y además opina del tema de esta mañana a la vez.
¿Ah, también?
También.
Mira qué bien.
¡Jo, jo, jo, pareja! No se sabe uno lo que se pierde hasta que prueba las deliciosas anchoas con leche condensada. ¡Felices fiestas! ¡Jo, jo, jo!
¡Jo,
is a lie. And so we begin.
Pues tal día como hoy, el 15 de diciembre, pero de 1978, Susy 4 y Chris Norman subían a lo más alto de las listas, al número uno de las listas americanas, con este dúo y esta canción, Stumble In, algo así como tropezando.